indelicadezas, esa de Trump. Y en Colombia la Contraloría denuncia esta mañana sospechas de corrupción, contratistas que cobraron por 2 días de trabajo aprovechando la emergencia del coronavirus, sobrecostos en kits de mercados y elementos de protección. Damián Landines.
Sí, señor Néstor, muy buenos días. Y empezamos con esa historia que usted comentaba. Mientras Colombia atraviesa por esta emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, en el municipio de Puerto Escondido, en Córdoba, bajo el amparo de la urgencia manifiesta, contrataron por 2 días personal médico que cobró varios millones de pesos, pero que adicionalmente ni siquiera sabía a qué población tenían que atender. En Arauca, la situación no es diferente. El contrato que se hizo allá superó los 4.400 millones de pesos y era para comprar y entregar kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Pero sobre ese contrato, la Contraloría encontró un hallazgo, y es que calcula un presunto sobrecosto del 31% en la diferencia por el kit del presupuesto. Por ejemplo, en el alcohol compraron botellas de 110 mil pesos cuando tienen un avalúo de aproximadamente 38 mil pesos. Es irregularidades, contratos que se presentan en tiempos de COVID-19.
Muy bien, Damián, sobre ese tema nos acompaña el contralor Felipe Córdoba. Contralor, bienvenido, buenos días.
Néstor, muy buenos días para ti, para Felipe Zuleta, para la doctora Luz María Sierra, toda tu mesa de trabajo.
Gracias, contralor.
Y todo Colombia que nos escucha por Blue Radio.
Contralor, en general lo que viene pasando es que municipios en diferentes partes del país están haciendo contrataciones de emergencia o para médicos o para kits de ayuda o para comprar alcohol antibacterial para diferentes cosas. Por supuesto, hay alertas diferentes en esta época de contrataciones. ¿Qué ha descubierto su despacho, Contralor?
Bueno, Néstor, hemos en nuestras facultades de prevención y concomitancia, que hay que decirlo que sí funcionan, porque llegamos no tarde, sino se han firmado estos contratos hace una semana, máximo hemos llegado 15 días después. Con efectividad hemos visto presuntos sobrecostos, que no hay, además de eso, ofertas acordes a las necesidades. Encontramos que no hay estudios previos, y en ese sentido vemos que no hay lleno de requisitos en algunos de estos contratos. Por eso la gran importancia de poder encontrar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los departamentos rápidamente para poder accionar todos los mecanismos nuestros y de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía en torno a que no se pierdan los recursos de los colombianos en este momento.
Sí, señor Contralor, estamos viendo el reporte de esta madrugada y lo que analizamos es que se expande por el país. Estamos viendo que en Puerto Escondido, en Acacías, en La Palma, Cundinamarca, en varias regiones de Colombia se están presentando esas posibles irregularidades. Bueno, Arauca, que es tal vez el punto emblemático, con los atunes a 19 mil pesos y ahora con el alcohol a 110 mil pesos por botella o por caja, cuando cuesta mucho menos, según nos reporta Damián. ¿Cuál es el modus operandi que han detectado, Contralor, o cómo funcionan estas posibles irregularidades?
Y el chocolate que cuesta 4 mil pesos a 9 mil también en Arauca. Estamos descubriendo todos estos temas gracias a la inteligencia artificial y a la analítica avanzada. Yo creo que en esto hay que hacer un reconocimiento en que las funciones preventivas sí funcionan, que el cambio del modelo está funcionando. ¿En qué sentido? Antes era más dispendioso. Hoy la Contraloría General de la República puede entrar a revisar también en cualquier momento los recursos territoriales, ya no solamente los de la nación, si así lo quiere, porque es un cambio constitucional. Antes tenía que presentarse un control excepcional vía un congresista o vía el departamento o municipio, o que lo presentara una veeduría ciudadana. Ya mismo podemos hacerlo sin ningún problema según la ley y la constitución, si a bien se tiene una necesidad clara. ¿Y qué mayor necesidad que ver que hay unos presuntos sobrecostos en un contrato de alimentos donde se necesita la nutrición para nuestra población. Y ustedes lo han visto, no solamente la circunstancia de Puerto Escondido en Córdoba, por Dios, sino también todo lo que viene sucediendo en Guaduas, Cundinamarca, en Cajicá, que antes habría sido imposible que la Contraloría General pudiese haber entrado.
Contralor, precisamente le iba a preguntar, ayer aquí en Blue Radio se denunció que el ejército, que en un contrato de las fuerzas militares se estaban pagando tapabocas N95 a 45,000 pesos la unidad, cuando se consiguen en el mercado por unos 15,000 pesos cada uno, que esto es un contrato de 200 millones. No sé si la Contraloría está sobre este contrato o sobre este caso, y qué nos puede decir usted de esto.
Claro, doctora Luz María, nosotros evidenciamos todo este problema y ya tenemos en este momento no solamente la actuación desde que se firmó el contrato, sino que se abrió la indagación preliminar correspondiente sobre el tema. Ya digamos que estamos sobre las pesquisas del mismo para poder definitivamente recuperar si alguien se tiene el recurso público.
Es el contralor Felipe Córdoba hablándonos de descubrimientos, de hallazgos en esta época de coronavirus y de contratación. Que me imagino, doctor Córdoba, para terminar, ustedes van a tener los ojos particularmente abiertos para que no surjan los avivatos, ¿no?
Claro, querido Néstor, es que el tema es problemático. Hemos podido encontrar en el departamento del Casanare camillas con el 24% de presuntos sobrecostos. Y asimismo, departamento como San Andrés, en donde también han logrado comprar elementos biomédicos y equipos biomédicos con el 60% de presuntos sobrecostos. Aquí el llamado tiene que ser a que sí, puede que los precios estén altos y se reconoce por la crisis mundial, pero otra cosa es que no tengan techo. Y para eso la ley especifica con claridad que se deben hacer estudios de mercado, y los estudios previos lo deben verificar y eso lo deben demostrar. Aquí lo que se está viendo es que en algunas partes quieren los avivatos hacer su agosto y les vamos a dañar la fiesta, como se les ha dañado ya en algunas partes del país, porque no hay derecho que se quieran quedar con los recursos que son de los colombianos de esa manera.
Como siempre, aprovechando cualquier boquete, hay unos corruptos que se frotan las manos, inclusive en una emergencia como la del coronavirus. Señor Contralor Córdoba, gracias por acompañarnos.
Néstor, muchas gracias a ti, a Felipe, a Luz María. Gracias por su apoyo constante en la lucha contra la corrupción. Gracias a Blue Radio.
Gracias, señor. Está en la línea también para hablar de las cédulas que han encontrado con inconsistencias el registrador nacional, el doctor Alexander Vega. Señor registrador, buenos días.
Muy buenos días. Saludos a sus oyentes y a los miembros de la mesa de trabajo.
Registrador, ¿qué fue lo que ustedes descubrieron en estas últimas horas? Creo que con más de 20, 23 mil cédulas inconsistentes. ¿Qué quiere decir?
Así es, Néstor. Para poner en contexto la entrevista, la semana pasada el director de Prevenciones envió un primer listado de 2.648.782 números de cédulas, que fueron los números de cédulas con los cuales se basaron el aplicativo de Ingreso Solidario. El día de ayer, en horas de la madrugada, terminamos ese primer listado y oficialmente se informó que se excluyeron 16.894 cédulas por inconsistencias en los números, cédulas repetidas, personas fallecidas. Y en horas de la mañana, el director de planeación nos mandó un segundo listado de 241.000 números de cédulas más incorporados en el aplicativo, y en la madrugada de hoy terminamos la revisión y encontramos inconsistencias para ser excluidas, un número igual a 6.389 que se sumaría con el del día de ayer, arrojando un aproximado de 23.000 números de cédulas que deben ser excluidos del aplicativo Ingreso Solidario por casos de muerte e inconsistencias en los números, Néstor.
Registrador, tengo entendido hasta este momento que esa página de Ingreso Solidario sigue bloqueada. La página no está activa en este momento.
Así es. El aplicativo, tanto el aplicativo como la ayuda, está suspendida, es lo que me informa el director de planeación. ellos están revisando con la registraduría y la información que le estamos dando, están depurando y corrigiendo el aplicativo. ¿Con qué objetivo? Proteger la guía y proteger los giros. Entonces, con esta información ya de manera oficial, el Departamento de Planación tendrá que corregir de la base de datos con el que fue creado el aplicativo la exclusión de estos números y obviamente salvaguardando la entrega de las ayudas, porque es gente que no tendría el derecho a recibirla por las inconsistencias y porque son personas fallecidas.
Sí, pero detrás de las 23.000 cédulas, el nombre es inconsistencias, pero digamos allí hay sospecha de que le quieren meter la mano a la plata de ingreso solidario. ¿Ustedes ven algún denominador, alguna cosa común, una mafia, algo que permita suponer que es un hecho de corrupción, registrador?
No, yo puedo darle tranquilidad a la opinión pública. ¿En qué sentido? Estas inconsistencias de las bases de datos son inconsistencias de carácter normal que se presentan por la no actualización de las bases de datos. Yo reconozco el trabajo ahí que se ha hecho por parte de Planación. Ellos cogieron la base de datos del SISBEN y otras bases que tienen ellos, bases que son construidas desde los municipios, Néstor, ¿no? Eso no es que los haga Planación, sino eso los hacen los alcaldes. Y esas bases de datos, si no se actualizan, presentan esas inconsistencias. Acá lo oportuno fue de la denuncia ciudadana que se hizo a través de redes para que el Departamento de Planación hiciera un alto, pasara las bases de datos del aplicativo a la registraduría, y hoy pues podemos dar tranquilidad de que encontramos un buen número, pero lo importante ahora es que Planación corrija el aplicativo y excluya estos números de cédula de manera inmediata.
Sí. Ahora, registrador, ¿quién le hace auditoría a esas bases de datos de la registraduría? ¿Y qué tipo de seguridad cibernética, me imagino yo, tiene esa base de datos?
Acá podemos dar certeza en dos temas. Primero, nosotros manejamos el registro civil desde el punto de vista de la defunción de las personas. Nosotros mensualmente estamos actualizando las cédulas dadas de baja por muerte que nos reportan los hospitales, las funerarias, igualmente cualquier ciudadano que quiera registrar la defunción de un familiar, va a la registraduría o a la notaría. Entonces nosotros vamos mensualmente actualizando la defunción de las personas. Eso nos da certeza de que los fallecidos que nosotros tenemos como cédulas dadas de baja son actualizadas. Y el otro ítem que se tuvo fue las inconsistencias en los números. Entonces, un número que está mal digitado, mal creado en la base de datos del aplicativo, pues automáticamente el Archivo Nacional nos arroja que la cédula es inexistente, el ciudadano no existe. Entonces, bajo esos dos parámetros, la certeza del aplicativo frente a la base de datos de la registraduría pues es total, toda vez que el sistema nuestro va depurándose mensualmente y una cédula que no existe, pues en el Archivo Nacional no está, no aparece la tarjeta de coactivar.
Sí. A propósito, nos informan desde Planeación Nacional que hoy, en cualquier momento del día, dicen ellos, aspiran a que ya esté reactivada la página esta de ingreso solidario, con la que esperan dar millones de subsidios. Son, recuerden ustedes, las ayudas extraordinarias que decidió en las últimas horas el gobierno. Señor registrador Vega, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias.
Son las 7:59.